La hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Es deber aquello que exigimos de los demás, solía decir Alejandro Dumas. Hoy le recordamos en el aniversario de su muerte. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa volverán a abrir hoy tranquilas, planas. Sus futuros apenas se mueven. El del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 4 puntos que no llega ni a la décima de apreciación. Son 11.913 puntos ese futuro. En el resto de Europa estamos viendo lo mismo, incluido Francia, donde el futuro también despierta plano, hoy que esperamos ya que formalice su dimisión Michel Barnier tras ser tumbado ayer por el Parlamento por la pinza de los partidos radicales de derecha y de izquierda, y dejando a Francia en una complicada situación que ahora mismo vamos a analizar en tan solo un instante con nuestro invitado capital. Va a estar con nosotros Diego López Garrido, el director de la Fundación Alternativas. Y luego daremos más contexto en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García, Quismondo y Jesús Varela del resto de las noticias que nos trae la mañana. Porque entre ellas está hoy el Bitcoin bajo el efecto Atkins, por Atkins. Le señaló la administración del presidente electo Trump como el próximo presidente de la SEC, una vez que Gary Gensler, el villano de las cripto, como le llamaba Trump, pueda ser sustituido por un cripto bro, por un gran amigo de las criptos. Y ahí tenemos el Bitcoin, que ha llegado a los 103.000 dólares, casi 102.000, lo estamos viendo justo en este momento. Increíble la fuerza de todas las cripto. Pues todo esto forma parte de las noticias que despiertan la economía esta mañana y que actualizamos en un instante antes de entrar en el análisis con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Comienza el impeachment al presidente de Corea del Sur. El Partido Democrático, que tiene mayoría en el Parlamento, ha presentado ya la moción de confianza que se va a votar, Miguel, precisamente este sábado.
Efectivamente, lo hacen por haber decretado la ley marcial el pasado martes con motivaciones políticas. El líder de la formación gobernante ha confirmado que va a trabajar para que todos sus diputados voten en contra de la destitución de Yoon. Así que, para que salga adelante, 8 de los miembros de su partido tienen que apoyar la moción de censura. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, defiende sus relaciones con Corea del Sur.
Para nosotros, dice el secretario de Estado americano, es una de las alianzas más importantes que tenemos en el mundo. La democracia surcoreana es una de las más poderosas del mundo. Es muy importante que cualquier disputa o diferencia política se resuelva pacíficamente y de acuerdo con el Estado de Derecho.
El presidente ha aceptado esta mañana la dimisión del ministro de Defensa, ha nombrado como sustituto a otro militar retirado y a los trabajadores de Hyundai han secundado un paro parcial de 4 horas en sus plantas en apoyo a la moción de censura, 43.000 trabajadores.
Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron recibirá esta mañana a Michel Barnier, que le va a presentar ya formalmente su dimisión como primer ministro.
Luego el presidente del país a las 8 de la tarde hará una intervención al país televisada y explicará cómo piensa salir de la crisis política tras la caída del gobierno por una moción de censura apoyada por la izquierda y por la derecha, que va a retrasar la aprobación de los presupuestos en un momento crítico para la economía, como dice Michel Barnier.
60.000 millones de euros en intereses es lo que los franceses van a tener que pagar cada año. 60.000 millones de intereses. Es más que nuestro presupuesto de defensa o de educación, y es aún será un mayor mañana si no hacemos nada.
La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, también ha defendido su apoyo a la moción por sus diferencias con el presupuesto del gobierno, pero les van a dejar trabajar.
Yo considero que tenemos que tomar una decisión y la decisión que hemos tomado ha sido proteger al pueblo francés.
Macron maneja dos nombres para un primer ministro que podrían contar con el visto bueno de Le Pen, el titular de defensa Sébastien Lecornu y el veterano centrista François Bayrou.
¿Qué tenemos hoy por delante? Los ministros de Exteriores y de Finanzas del Mercosur abordan este jueves en Uruguay sus negociaciones de libre comercio con la Unión Europea.
El objetivo es concluir este acuerdo propuesto también para flexibilizar el bloque y el ingreso de Panamá como Estado asociado. Lo hacen un día antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este bloque. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha viajado a Montevideo para asistir a la reunión. Y es que los contactos entre la Unión y el Mercosur para tratar de concluir este acuerdo, que llevan 20 años en ello, han vuelto otra vez a nivel político.
Y un apunte europeo. Los países socios de la Unión han acordado por fin el nuevo marco de acceso a los datos financieros de los ciudadanos.
Regula qué datos pueden compartirse. Las firmas podrán ofrecer a los consumidores productos y servicios financieros más personalizados. Dicen que va a mejorar la financiación a las pymes, por ejemplo. Serán datos sobre créditos, depósitos, cuentas y seguros de no vidas. Quedan excluidos los de salud y las pensiones de jubilación. Las empresas que pueden acceder a esta información son proveedores de criptoactivos, gestoras de fondos, entidades de crédito, aseguradoras o fondos de pensiones, entre otros.
Agenda, ¿qué tenemos este jueves? Hola de nuevo, Saraboz, ¿qué tal?
Muy buenos días, es jueviernes y comienzo la agenda en España porque el INE difunde datos sobre el precio de la vivienda y de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre y el índice de producción industrial de octubre. Además, España, Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos. En Francia tendremos cifras de producción industrial y en la zona euro se conocerán datos de ventas al por menor todo de octubre. Sí. Y en Estados Unidos se publican las peticiones de subsidio por desempleo. El informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y la balanza comercial de octubre. La OPEP Plus decide si aumenta el bombeo de crudo en enero. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director de la Fundación Alternativas para que nos hable de Francia, Mercosur y más temitas de Europa. ¿Podría hacer yo un TCS con otros países?
¿Cómo?
¿No sabes lo que es? Pues tratado comercial sarabotiense.
Ah.
Está claro. Bueno, te dejo que seguro que ya me están llegando cientos de solicitudes.
Seguro.
Jeje. Chao.
Seguro que sí. Además está llegando nuestro invitado capital y nuestros contertulios de la gran tertulia de la economía.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues está ahora pendiente de varios accidentes. Uno de ellos en Sevilla, que corta la A4 en el entorno de Dos Hermanas, dirección a Cádiz. Encontrarán el desvío por la vía de servicio. Les pedimos mucha precaución. Al margen de ello, también más incidentes ya en las carreteras. Uno de ellos en Málaga, en la 7 en Fuengirola, en sentido Marbella. Otro en Asturias, en la 8 en Beloño, en sentido Gijón, pero que está complicando el tráfico en ambos sentidos. Y un último ya en Barcelona, en la P7 en Cerdañola del Valle, sentido Martorell. Les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías. Al margen de ello, van a encontrar ya complicaciones de entrada a Madrid por la 5 en Móstoles, también de salida por la 3 en Rivas y ya en la A4 en Butarque en ambos sentidos. En la zona del Mediterráneo, tráfico lento de entrada a Barcelona por la A2 en San Joan Despí y también en Palle ya en Valencia, en la A7 en Paterna, sentido Castelló y también en Vétera en esta misma vía, pero sentido Alicante. También en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones. Y ya por último, dificultades en Andalucía, de entrada Sevilla por la A49 en Tomares y en Málaga complicado el acceso por la A357 ya en Campanillas.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Ahora, en el tiempo de análisis de las grandes tensiones geopolíticas con que empezamos este día, nos acompaña don Diego López Garrido, el director de la Fundación Alternativas. Don Diego, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El escenario abierto en Francia con la caída del gobierno de Barnier, ¿cómo es de serio y de grave para el país a su juicio?
Pues es una mala noticia para la Unión Europea, ¿no? Francia es uno de los dos grandes líderes en la Unión Europea junto a Alemania. Alemania tampoco está pasando por su mejor momento, precisamente con unas elecciones a la vista. Y Francia ha tenido una importante crisis precisamente en estos días y anoche con la votación de la moción de censura que ha acabado con el gobierno de Michel Barnier, que ha durado solamente tres meses prácticamente y que no se ha consolidado en absoluto, y con una situación en la que la impresión es que domina políticamente el escenario el partido de extrema derecha de Le Pen y que por tanto pues se sitúa lejos de las mayorías que existen en el conjunto de la Unión Europea y que hacen que haya una gran preocupación en el conjunto de la Unión por la deriva que tenga Francia, puesto que da la impresión de que la escena la está dominando Le Pen. Claramente, Le Pen no ha pedido la dimisión del presidente Macron y le mantiene como una especie de rehén, esperando a que Macron nombre a un primer ministro que puede correr la misma suerte que Barnier, ¿no? Y por otra parte tenemos a la extrema izquierda de Mélenchon pidiendo la dimisión de Macron, y ese es el escenario ahora mismo de auténtica crisis en Francia y que es preocupante para el conjunto de la Unión Europea porque está teniendo ya unos efectos económicos que no convienen a los demás socios de la Unión Europea, ¿eh?
Sí, porque nos fijamos en lo más visible, la escenificación del teatro político, pero en el fondo de esto está la delicada situación económica de Francia, con un déficit del 6%, que en el momento de la vuelta de las reglas de la Unión Europea a criterios de equilibrio presupuestario, le deja en una situación muy extrema. Y aquí nos lleva a formular la pregunta en los siguientes términos. ¿Se trata de el qué hay que hacer para volver a equilibrar las finanzas de Francia o en quién puede hacerlo?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. El que hay que hacer para equilibrar las finanzas es algo que tendrá que negociar otra vez el nuevo primer ministro, quien sea, o primera ministra, quien sea la que elija, en este caso, Macron. Y esto tendrá que negociarse con la flamante nueva Comisión Europea, precisamente por lo que usted está diciendo, ¿no? Por la aplicación de las reglas fiscales, que da la impresión de que nada más que empezar a exigirse unas reglas fiscales más estrictas, menos flexibles que la situación anterior, que como consecuencia de la pandemia se flexibilizaron extraordinariamente, ahora parece que se va mucho más en serio, y nos encontramos con la situación de Francia, y con la situación de Alemania, ¿no? Es decir, una situación en la que de nuevo aflora una situación de crisis en donde, bueno, curiosamente, el único país que está creciendo de una forma sostenida es España, ¿no?
Es uno de los pocos, por cierto, que defiende junto con Alemania que vaya adelante el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que es otro de los focos importantes de hoy con la reunión en Uruguay, porque Francia se opone frontalmente y hay varios países más europeos que se oponen a este acuerdo. ¿Lo enterraría usted? ¿Cree que hoy va a naufragar del todo?
No sé lo que va a pasar, pero del todo no. El Mercosur siempre estará ahí presente porque es una forma de relación económico-política que tiene la Unión Europea con el exterior. La Unión Europea con América Latina empezó, recordemos, a tener relaciones serias cuando España y Portugal entraron en la Unión Europea el siglo pasado, el siglo XX, a finales del siglo XX, y es algo que interesa a las dos partes económicamente sin ninguna clase de dudas. Interesa a Europa, interesa a América Latina, por el libre comercio que proporcionaría un mayor crecimiento económico en ambos grandes escenarios político-económicos, Europa y América, y yo creo que esto pase lo que pase hoy, no va a terminarse, no va a abandonarse, siempre estará ahí, y las negociaciones tendrán que seguir hasta que se consiga unos acuerdos que satisfagan a todas las partes en los dos hemisferios, ¿no?
Don Diego López Garrido, le voy a pedir un pronóstico de cómo puede venir la relación de la Unión Europea con la nueva administración en Estados Unidos, del presidente electo Donald Trump. ¿Qué puede pasar? ¿Qué espera usted que pase?
Yo no creo que haya una especie de ruptura entre el proteccionismo que nos anuncia Trump y la Unión Europea, porque hay lazos económicos, comerciales y políticos también entre Estados Unidos y de la Unión Europea que no se van a terminar. Sería algo que no convendría a los intereses de ninguna de las dos partes. Pero desde luego lo que sí está claro es que Trump no va a ser igual que Biden y que Trump va a tener unas tendencias claramente proteccionistas y ya veremos cómo reacciona a ello la Unión Europea, ¿no? Y desde el punto de vista político, pues Trump ya le conocemos sus declaraciones desvinculándose algo de la Alianza Atlántica y del famoso artículo 5 de la Alianza Atlántica. Así que yo creo que Europa tiene que plantearse que no va a tener unas relaciones fáciles con el nuevo presidente de los Estados Unidos, electo, y que tendrá que potenciar su autonomía estratégica en todos los ámbitos. Ese concepto que lanzó el siglo pasado también, ya en este siglo, en el siglo XXI, en el 2015, lo lanzó Mogherini, Federica Mogherini, la autonomía estratégica, se ha ampliado y ya no es solo autonomía estratégica que debe tener la Unión Europea en los ámbitos de defensa y de política exterior, sino también en el campo, por ejemplo, de la salud, para no enfrentarse a desabastecimientos como los que se sufrieron con la pandemia y en los demás aspectos económicos también, ¿no? O sea que la Unión Europea tiene que desarrollar ese ámbito de autonomía estratégica porque diríamos que no va a tener las relaciones tan fáciles como las que podría tener con un presidente del Partido Demócrata, que ya no va a ser en los próximos 4 años, ¿no?
¿Cómo ve de fuerte el liderazgo europeo bajo la nueva comisión con la misma presidenta Ursula von der Leyen?
Pues yo creo que la Unión Europea con la nueva comisión, bueno, la nueva comisión está escorada algo hacia la derecha, como el Parlamento Europeo, pero a pesar de todo, en el Parlamento Europeo y en la comisión, las fuerzas políticas proeuropeas, proeuropeístas, del centro-derecha, del centro-izquierda, siguen siendo mayoritarias, a pesar de todo, siguen siendo mayoritarias, y no va a haber un cambio político sustancial con la nueva comisión y con el nuevo Parlamento Europeo, yo creo. Ahí la cuestión estriba en qué va a hacer el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, qué va a hacer, si va a escorarse hacia la extrema derecha o si va a mantener una posición estratégica con los socialdemócratas y los partidos liberales y verdes dentro de la Unión Europea, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que decidir el Partido Popular Europeo en estos momentos. No está claro cuál es la orientación que tome, pero yo creo que va a seguir existiendo una Unión Europea que apueste por el europeísmo, que apueste por sí misma realmente y que tenga, por tanto, unas posiciones importantes que tienen que fortalecerse aún más en el escenario internacional. Europa tiene que apostar por ser un actor global. Yo creo que Trump no hace un aprecio suficiente sobre ello. No considera a la Unión Europea como un actor global. Y yo creo que ese es el gran desafío de los próximos años en la nueva legislatura europea frente a los dos gigantes, Estados Unidos y China. La Unión Europea tiene que potenciar su personalidad y aparecer como un verdadero actor global en el mundo que nos va a tocar vivir en los próximos años.
Usted tiene un buen conocimiento por su experiencia política. Recordamos a nuestros clientes también como secretario de Estado para la Unión Europea. Don Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
En Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
El próximo 10 de diciembre vuelve a Capital Radio el Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Cobas Asset Management, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Mafre Asset Management, Candrian Ibercaja, Columbia Trinidad Invest, Banco Vic, Allianz Bernstein, AXA Investment Manager, Cuchabank, Banca Mark, WisdomTree, Indexa Capital, Canoar Venture, Anta Asset Management y muchos más. 15ª edición del Día de la Inversión, el 10 de diciembre desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues bien, vamos a hablar de las cosas que nos pasan, que están cambiando en el comienzo de este día. Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía don Ramón Tamames, que es catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Bastante bien y además digamos que el ambiente está bien entonado desde el punto de vista macroeconómico. Matías Cormann, el secretario general de la OCDE, nos asigna un 3% de crecimiento en el año 24, muy por encima del 0,8 del conjunto del Eurogrupo, que es una cosa pues tremenda, que se explica por el consumo, el turismo los gastos europeos, etcétera, etcétera. Esa noticia tan buena con economía compensa la tan mala que el señor Aldama denuncia con documentos las mordidas en los tiempos de avalos y las concesiones prefijadas de obras públicas para los favorecidos. ¿Compensa algo tan bueno como el crecimiento una medida de corrupción que va a ser muy difícil de rebatir ya? Yo lo pregunto, don Vicente, estamos en un mundo contradictorio.
Bueno,
buenas noticias económicas y muy malas del gobierno.
Sí, los chinos dicen todo lleva implícito su reverso. Yo creo que la corrupción seguramente en la economía es el reverso oscuro, ¿no?
Sí.
Que siempre acompaña. Y el dato de crecimiento pronosticado para España es muy bueno, efectivamente. No como el que presume Putin en Rusia, un 4%, por cierto, que también es noticia de la mañana. Saludo a nuestros contertulios. Está con nosotros Jesús Varela, presidente del Engoluca. Don Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
Y Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. Don Rubén, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Así que podemos mirar el lado brillante o el lado oscuro.
Bueno, a ver, el PIB crece. Otra cosa es que sea por inversión pública, consumo público y fondos europeos. Y porque hay un déficit, ¿no? El PIB ha crecido desde 2019 ciento y pico mil millones de euros. La deuda ha subido unos 300.000 millones. Uh-huh. Así que si por cada euro que crece el PIB tenemos que gastarnos 3 en deuda, pues hombre, la verdad es que no somos muy buenos.
Ese axioma no sale muy bonito.
Ya,
¿no?
lo sé, no, pero no. La descomposición es exportaciones, turismo, consumo público, consumo privado muy endeble y la inversión privada cayendo desde el año 2019. Eso no quita que sea un 3. También es cierto que el déficit será superior al crecimiento del PIB, con lo cual volverá a aumentar la deuda.
Hay una pregunta simple que nos hace pensar mucho. Comparado como estábamos antes de la pandemia, pagamos muchos más impuestos, 70.000 millones más de recaudación.
Claro.
¿Estamos mejor? O sea, ¿ese dinero nos ha servido para mejorar en servicios públicos, en atención sanitaria?
Eso es evidente que
tenemos
no.
Más poder adquisitivo.
Tenemos menos renta disponible.
Menos de todo.
Y menos de todo. Bueno, menos inflación que tenemos más, que por cierto no se cuenta.
Y además, empleos públicos también, hay 850.000 más.
Claro, pero de empleos no productivos, de etcétera, etcétera.
Entonces, no, hombre, ellos trabajan.
No.
Van de vez en cuando allí.
No, que soy técnico comercial del Estado y conozco muy bien la administración.
Eso era cuando ibais.
Claro. No solo íbamos, sino que nos avisaban de que se cerraba el garaje y había que sacar los coches a las 10:30, porque como yo estaba subdirector de Iberoamérica, tenía un desfase horario que me obligaba muchas veces a estar muchas horas. Muchas horas.
Pero a lo que vamos
es a que partimos de un nivel mucho más bajo que la media de la comunidad.
Yo creo que el portavoz de la OCDE lo ha dicho muy claro, una vez más, la consolidación fiscal que no se quiere hacer. Es decir, hay que poner un freno a la deuda pública y que matizar el gasto público, la calidad del gasto público es muy importante, claro. Y luego tenemos toda una serie de sectores atascados, por ejemplo, la vivienda. ¿Por qué no insiste más en la vivienda la OCDE? Me parece que es una necesidad.
Pero es un problema en España, ¿no? Nada más. En el resto de Europa, la vivienda. No, la vivienda. La vivienda es una cosa recurrente. Sobre todo en España, donde se dedica más porcentaje de la renta disponible a alquiler, es decir, a la vivienda, es en España, pero de lejos. Y donde el precio de la vivienda es más caro respecto a la renta per cápita, también es en España. Y eso es producto histórico de que, sobre todo, ayuntamientos y comunidades autónomas, pero sobre todo ayuntamientos, se han estado financiando a base de urbanizar suelo que era rural, mientras había unas tasas de crecimiento muy altas, lo cual ha mantenido los precios altos. Cuando han venido mal dadas, no hay oferta suficiente, sobre todo de suelo, para construir. Encima, el sector construcción inmobiliario se cayó con la burbuja porque claro, estaba todo inflado. Pues chicos, vamos a repetir la misma jugada. Ahora vamos a inventar el instituto Instituto Nacional de la Vivienda de Franco. Es decir, bueno, pues ahora que inventen el INI y nacionalicen todas las empresas y así sucesivamente, ¿no?
Y lo que no somos capaces de inventar es cómo equilibrar las cuentas, porque este es el tema de hoy. El gobierno francés ha caído porque Michel Barnier, un hombre de perfil técnico que intentaba agrupar intereses de izquierda y de derecha, subía impuestos por un lado, claro, ajustaba gastos por otro y al final le han dejado fuera de juego la deuda y el déficit. Es que lo que dijo Barnier anoche cuando se, ayer, cuando se despedía del Parlamento, es que podía servir para cualquiera de nosotros. Claro.
60 milliards d'intérêts, voilà ce que les Français, que nous allons devoir payer chaque année, 60 milliards.
Vamos traduciendo, 60 mil millones de euros en intereses es lo que los franceses van a tener que pagar cada año. Es más que nuestro presupuesto de defensa, de educación, y va a ser aún mayor mañana si no hacemos nada. Lo trasladamos.
Claro, pero esta discusión ya la hemos tenido, me acuerdo además, en el Colegio Complutense en Harvard, porque la solución no es subir los impuestos, porque lo que hace la subida de impuestos es la tarta más pequeña. Lo que hay que hacer es bajar la cantidad de gasto superfluo que hay dentro de la administración y que está además desplazando al sector privado, es un efecto crowding out como la copa a un pino, y por lo tanto hacer que la tarta crezca. ¿De acuerdo? Una parte del aumento de la recaudación ha sido porque hemos tenido una tasa de inflación absolutamente demencial.
Y no se ha deflactado ninguna tarifa.
En ningún caso. Entonces, pero, al final, Jesús, nos estamos haciendo trampas al solitario.
A ver, tú pides...
Yo que soy muy positivo, ¿no?
No, lo que no sucede. Aquí claro, suben los impuestos, sube el gasto, sube la deuda, sube el PIB, porque sube mucho el gasto público... Y ya está.
Pan
y
para eso hoy, es lo que, para mañana.
Ya, pero eso es lo que tenemos y eso es lo que nos dan y además nos van a crear, o sea, por ejemplo, yo estoy pensando en una desgracia reciente que es una inmensa desgracia, la Dana, ¿no?
Bueno.
Y como quedó demostrado que todos los recursos públicos no sirvieron para ayudarles sobre en los primeros
todo,
días.
Sobre todo si no se usan.
No, bueno. Hombre, bueno. Si se usen, no sirvieron. Porque no me los pedían, porque yo no voy a entrar
bueno,
en ese
no me
debate.
Lo van a pedir. Hombre, bueno.
Ya, pero quiero decirte.
No me tires de la lengua que lo tengo muy caliente.
Ya, pero de una u otra manera, eso no ayuda. Como no habrá más vivienda por crear el Instituto Nacional de la Vivienda, como se lleva anunciando. Por cierto, hace 6 años y medio que gobierna este gobierno. 6 años y medio ya. Y hace 6 años y medio que lleva prometiendo que va a construir más viviendas, que va a bajar el precio de la vivienda, uh-huh. Y lo único que ha conseguido es lo contrario. ¿Y por qué lo ha conseguido? Esto es muy simple. Porque ha aumentado la ocupación. Porque los propietarios de la vivienda han retirado las viviendas del mercado como consecuencia del miedo que le tienen a que si se produzca un impago, yo me encuentre con un señor allí de precarista que tiene un contrato, pero que no me va a pagar y que no lo puedo echar. Si fuera una familia, así que se ha retirado vivienda del mercado, eso ha incidido en la subida de precios y se ha limitado el precio, o sea, se ha intervenido. Por lo tanto, el mercado, pues...
Se ha intervenido, es donde peor ha ido, le hace Barcelona.
No, pero en cualquier caso la inseguridad jurídica es nacional.
Profesor Tamames.
No, pero tienes que citar además el caso, por ejemplo, del Sareb. Sareb, tanta oferta de vivienda que dice el gobierno.
Sí.
Pues resulta que el Sareb debe tener como, me parece que son 43.000 viviendas. La mayoría sin ajustar, sin arreglar, deteriorándose, porque no tienen capacidad de acción. Y el invento de una empresa nacional de la vivienda es la negación de la eficacia. Pero ¿qué va a hacer una empresa nacional de vivienda? Viviendas soviéticas de estos pedazos de composiciones, cuartos de baño enteros, habitaciones enteras colgadas de una grúa. Todo eso es un desastre, pero ¿qué, a quién tienen de experto en vivienda en estos momentos?
Pero Ramón, es que tenemos que aceptar.
Isabel Rodríguez, pero si no, todavía no sabes si va a haber empresa pública o van a ser empresas privadas ayudadas públicamente, todavía no lo sabe. Estamos así, improvisando, gracias al turismo y
al turismo,
deuda pública,
la exportación y la deuda pública. Y está claro que que la administración pública no es ni eficaz ni eficiente en la prestación de servicios al mercado. Y en 6 años y medio no lo he hecho y no sé lo que le quedará. Le puede quedar 6 meses, 1 año, 3, me da totalmente igual. No lo va a hacer, es un puro anuncio y eso no va a conseguir construir viviendas. Y lo que han conseguido, Ramón, es retirar más de probablemente 1 millón de viviendas privadas del mercado de arrendamiento, lo que ha incidido en el precio, porque cualquiera que esté en este mundo sabe que como a ti un arrendador no te pague, no lo sacas de allí en años. Y como tenga una familia, sea vulnerable, esté en desempleo, en años. Y eso ha retirado la vivienda. Han intervenido el precio de subida de la vivienda. Hay muchas ciudades que lo han intervenido todo, lo cual ha llevado a los propietarios a retirar las viviendas del mercado de alquiler y, por otro lado, intentar venderlas para invertir en cualquier otra cosa. Así que mejor hablamos de Francia, sí, que tiene un problema de deuda importantísimo, de déficit importantísimo. Ah, Francia se gasta el 57% del PIB, el 57% es gasto público, pero ha bajado la renta per cápita, ha disminuido la disponibilidad de fondos, ha aumentado la deuda de manera grosera, la gente está descontenta, gana el partido de extrema derecha y el de extrema izquierda, gobierna un presidente que si convocara unas elecciones las perdería.
Ya las ha perdido.
Echan al primer ministro. ¿Por qué? Pues porque no tiene la mayoría y porque los partidos que tienen la mayoría en la asamblea, y eso que se agruparon para que la tuviera la izquierda, pues lo echan, así que
bueno, inestabilidad. A pesar de todo, Rubén, tienen un 30% más de PIB per cápita que España.
Sí,
bueno,
eso es que sin duda, pero
son mucho,
pero,
más, grandes, son mucho porque, más grandes que nosotros. O sea, tú cuando o sea, es que eso pasa, sí, ha pasado durante años. Se hacen comparaciones entre Francia y España. No, hombre, no. O sea, por dar un dato simplemente, la cantidad de tierra disponible para agricultura en Francia es exactamente el doble que en España. Y además, la productividad medida en centímetros de humus es más del doble.
Es más fértil, Francia. Mucho,
pero muchísimo más fértil. Y estamos hablando solo de secano. No empecemos ya con regadíos y cosas esas, que en España también tenemos cosas muy buenas.
Buenos
pero,
datos. Estamos claro. En la gran tertulia de la economía en Capital Radio, donde cada día aprendemos cosas nuevas. Seguimos en un instante con los temas de la mañana.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen los mercados este jueves 5 de diciembre. El rally americano sigue su curso. El futuro del mercado americano no desfallece, no apunta a corrección ni a toma de beneficios. 4 puntos baja, que es ni una décima lo que cae el futuro del S&P 500 en 6.082. Tenemos el futuro, los futuros europeos bastante planos. El del IBEX sube 11 puntos, es una décima. En 11.921, en Francia, el índice de París, el futuro está moviéndose con subidas de dos décimas. Así que tampoco parece haber por ahí muchas aperturas. Y los bonos franceses, vamos a ver, en Francia el rendimiento del bono es del 2,90%, que es lo mismo que en Grecia, para que nos saquemos una idea, que están en la misma prima de riesgo ahora mismo franceses y griegos, curiosamente. Y es mayor que la española. Aunque bueno, en los mercados hoy sabéis a qué está mirando todo el mundo. Sí, al Bitcoin. Ha rebasado los $100,000 durante la sesión asiática. Ahora está, ahí lo tenemos en las pantallas, en 102.340, para ser exactos. Y tiene mucho que ver con el efecto Atkins, parece. Paul Atkins, ¿cómo que dónde está la bolita? Un momento que no escuchamos a Jesús.
Sí, sí,
ya,
sí,
ya
sí,
lo escuchamos.
A ver, la bolita es el trill, es la estafa piramidal más grande, efectivamente, del mundo. Ya bueno, y además no solo lo creo yo, lo cree gente.
¿Y por qué las grandes bancos de negocios ponen en marcha ETFs? ¿Por qué hay grandes empresas que empiezan a usarlo como activo de reserva de valor?
Pues porque, como decía un amigo de Sevilla, hay gente para todo. Es decir, vamos a ver.
Esto es cuestión de fe.
Yo no, claro.
¿Otorgas valor? Vamos a ver.
Claro, no.
Es que los seres humanos somos así. Si tú concedes valor, lo tiene.
Claro. El problema es cuando se deja de tener fe por lo que sea y en algún momento, como decía Pedro Ruiz de Rumasa, ¿no? Que quería el acrónimo, quería decir, reventaremos un mes de agosto sin avisar. Cuando él hizo esa broma.
Os habréis fijado que el Financial Times, en la primera página donde están los sensores más importantes, hasta el precio del oro, que está en 2.700 dólares la onza de oro Troy, impresionante, 2.700, pues resulta que está el Bitcoin, claro, y otra moneda cripto, y ya cotiza como una cosa normal y tranquila, sí. Pero ¿cómo es posible llegar a 100.000 dólares por un dólar de Bitcoin, por así decirlo, una unidad de Bitcoin? Pero ¿qué es eso? ¿Dónde estamos realmente?
Bueno, a ver, Ramón, yo creo que estábamos hablando de...
¿Quién compra Warren Buffett, compra Bitcoins? Que nos lo diga.
Bueno, sí, que estábamos hablando de cosas serias, no de estafas piramidales, porque todos los economistas serios lo damos por una estafa piramidal.
JP Morgan es una cosa seria.
No me vas a convencer.
BlackRock es una cosa seria.
No me vas a convencer. Es una estafa piramidal que, como todas, se mantiene...
Participe quien participe.
Y la los mayores bancos de inversión del mundo participan en una estafa piramidal.
No hay nada. Pueden participar como participaron cuando Madoff, y se mantuvo casi 20 años en la cresta de la ola, estafando a todos esos bancos que han mencionado, a todos sus clientes,
y algunos que ya no existen.
Y participaba JP Morgan, y le hacían entrevistas en Financial Times y en Wall Street Journal, y el tío no sé qué, y le pueden dar dinero al nuevo presidente de Estados Unidos para que les desregule, y así les sube a 100 mil dólares, pero sigue no habiendo nada, y basándose en la confianza de que unos compran más que los que salen. Claro. También hay que recordar, ¿hace cuánto valía? ¿Cuánto valía hace 9 meses? 30.000.
30.000, sí.
¿No?
Sí,
30.000. Sí. Así que eso es algo, una divisa completamente estable, sin volatilidad, como para meter el ahorro de la abuela. Allí, el ahorro de la abuela y que un día se quede...
A la abuela le habría multiplicado por 3 el ahorro.
Sí, o lo habría perdido todo.
Lo habría perdido todo,
y entonces cuando lo perdiera, me arrepentiría de no haber tenido un activo realmente subyacente como el oro, o como pueda ser una divisa que tiene un estado, que los estados han perdido un poco el rumbo y pueden quebrar, sí, pero bueno.
Es decir, ¿los papelitos de los estados tienen un activo subyacente?
No tengo la más mínima duda, puesto que tienen al Banco Central y tienen al Estado y tienen además al Fondo Monetario y tienen al Banco Mundial.
¿Más papelitos?
Bueno, pero es algo que quiera.
Máquina, esos papelitos... ¿Una máquina de seguir haciéndolo?
Eso sabemos que no se está produciendo.
Eso se producía en Argentina hasta que llegó Milei y había hiperinflación. Llegó él y se acabó la hiperinflación porque no producían papelitos para financiar. Eso ha pasado en Europa, cuando se ha financiado la deuda pública mediante las emisiones del Banco Central, que las ha ido comprando todas, y claro, de repente, ¿qué pasó? Que subió la inflación. Ah, pero era por los contenedores, por la guerra de Ucrania y la energía. Por supuesto, no tenía nada que ver con que el Banco Central Europeo comprara la mayor parte de la deuda de los estados europeos. Ah, y mencionando Grecia, por cierto, le ha ido muy bien, ¿eh? Tiene una estabilidad muy concreta, ha reducido la deuda del 2,40, yo creo que andará ya en el 150, un gobierno más o menos razonable, así que la prima que tiene se corresponde con un esfuerzo frente a que la de Francia se va aproximando, porque claro, no hacen esfuerzo más que en gastar. O sea, más que en gastar, esto es como en España.
¿Es equiparable España sabe gastar a Francia para que tengan la misma prima de riesgo? No. ¿Cuál es la coherencia de lo que los mercados dicen?
Bueno, yo lo que creo es que los mercados lo que están analizando es el comportamiento de las finanzas públicas griegas. Grecia no se le puede comparar a Francia, tiene la mitad de renta per cápita, es un país muy pequeñito. Francia es un país rico, un país grande, pero no le sube la riqueza y sus finanzas públicas están hecho polvo. Y el presidente saliente lo acaba de decir, si me gasto más en intereses que en deuda, que en defensa o que en educación, pero te los gastas porque tu deuda es gigantesca, y porque además, cuidado, es que el gasto ya es gigantesco. ¿De dónde van a sacar los nuevos impuestos?
Además es que es una
están todos crujidos.
Además es que el tema de la deuda...
Bueno, los nuevos impuestos, precisamente eso quería yo tocar, porque el
no plan, nos hagas temblar, Ramón.
El macroplan que tenemos en estos momentos, que Draghi se le encargó un estudio general, hizo un estudio diciendo que había que elevar la inversión un 5% del PIB, y fijándolo para un año prácticamente, ¿de dónde se sacan 800.000 millones de euros en impuestos nuevos en la Unión Europea?
No, pues todo era impuesto, Ramón, era un 20%.
La gente se va a defender, subir más los impuestos.
20% público y 80% aportación privada.
Esto es, no, o sea, 800.000 al año.
Aportación privada, vamos a ver a qué economía, porque la economía mundial, no sé si habéis visto las predicciones de la OCDE, Este año terminará con un 3,2, que es impresionante. ¿Pero por qué? Es por el 5% que se asigna a China.
Claro. No, y el 3 de España, no lo olvides. El 3 de España, el 3 de España, que vamos ahí. Somos la locomotora mundial. Bueno, Ramón, no te quejes ahora que nos va. Somos la locomotora. Somos la locomotora, Ramón, del mundo. Sí, tú no lo notas.
Eso le falta decir a Sánchez. ¿No?
Bueno, pero esto primero, lo va a oír en la tertulia de Capital Radio y lo va a decir.
Moto, después como un misil y ahora...
ha explotado el misil, va a explotar el misil.
Salvadores de Europa, centinelas de Occidente.
Sí, centinelas de Occidente, Ramón. Yo, de todas formas, y en cualquiera de los casos, me alegro de que suba tanto. No me alegro de la deuda, no me alegro de la composición que tiene esa subida. No me alegro de que baje el desempleo por la subida de empleos públicos o porque los datos, digamos, de los fijos discontinuos nunca terminemos de cuadrarlos, o porque envejezca tanto la población que perdemos población, ¿no? O porque tengamos que importar pese a tener 2,5 millones parados. Porque yo veo, por ejemplo, dicen, las pensiones las solucionarán 300.000 inmigrantes. Digo, y los 2,5 millones que tenemos aquí parados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Claro. Dejarlos ahí, ¿verdad? Claro. No vaya a ser que tengan un trabajo y trabajen. Y muchos enlaces, querrán, cuidado, Jesús, yo estoy convencido de que muchos querrán trabajar, la mayor parte de ellos, a pesar de que 1,800,000 cobra el desempleo, querrá volver a producir. No, digo,
ya sabes el chiste aquel de la manifestación, queremos trabajo, y de repente le da uno en el hombro y dice, mire, yo necesito contratar, y dice, oiga, entre 150,000 personas que hay en la manifestación se viene a fijar en mí. O sea que, claro, esto es un contrasentido. El mercado de trabajo, particularmente en España, es un auténtico desastre. La manipulación de las cifras del desempleo,
no digas,
ya lo hemos hablado mil veces, es escandalosa, y al final, lo que digo siempre, es que te estás haciendo trampas al solitario, y cuando vengan maldadas, que han de venir, pues se van a volver a romper las costuras que estaban mal remendadas. Y eso, es decir, la macro tiene la ventaja de que las cifras se pueden, digamos, leer como uno quiera, pero al final está la cruda realidad. Si el consumo privado no está tirando, si las familias están con unas condiciones muy precarias...
¿Cómo ha ido el viernes negro? ¿Cómo ha ido el viernes negro?
Pues habrá tirado muy bien, porque ya, Ramón, es que no es un viernes, es que se está convirtiendo en una semana, y luego viene el Monday.
Prenavideña, Ramón, hay tarjeta, revolving, prepago, todo lo que tú quieras. Además, Jesús, no hay huelgas. ¿Tú has visto que Comisiones o UGT te convocan una huelga?
De ninguna manera.
Están felices. Sube el salario mínimo. Todo es,
Es todo miel sobre hojuelas.
Un 4% subieron las ventas, lo mismo que la economía casi.
Entonces, ¿qué nos quejamos? ¿Qué nos quejamos? Sí, esto va como una moto. No hay una sola huelga convocada porque todo es perfecto. Todo es perfecto. El gobierno es el mejor gobierno que han tenido los sindicatos nunca. Y además ahora han creado una empresa de vivienda. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántas han dicho? ¿100.000 o 300.000 o 4 millones al año?
Sumadas a las que ya se anunciaron.
Objetivo.
Son esas. Es que son las mismas.
Sí, luego también se ha dicho que la empresa no era nueva, sino que era una que ya existía.
Es que ahora la SEPE la vamos a reconvertir. Bueno, esto es un disparate.
Bueno, pero es que no entendéis bien los mensajes.
Claro, entre los 22 ministerios que hay, algunos se han puesto de acuerdo en hacer algo así, ¿no? Ya, a ver, es todo... Digamos, no funciona. No hacen viviendas, el mercado ese no funciona, suben los impuestos y por eso sube la economía, todo depende de nuestros turistas, volvemos a aquello.
Los que quieran seguir viniendo a Gran Hermano, porque va a haber muchos que van a decir que no.
Pero Jesús, ¿cuándo empezó el turismo en España? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo inventó? Eso de la perla turística española. Sí,
los italianos, cuando los romanos,
hace muchos
España
años.
En su principal provincia.
Hace muchos años. Entonces seguimos con un modelo económico, desgraciadamente, de cerrar industria, fomentar la economía de servicios y el turismo, que tenemos que dar gracias, sin duda es un inmenso sector de exportación, porque las empresas y los empresarios no confían en España, no quieren invertir. Pero, bueno, porque son empresarios. Los empresarios son malos, por definición.
Aversión al riesgo. Claro. Van con el puro y la chistera en el Cadillac. Como la ponía Chumichúmez.
Profesor, díganos algo positivo, que veo aquí el tono de ironía demasiado elevado esta mañana.
Que tenemos ya el fin de año a la vista. Ya. Y habrá que
hacer
elecciones. Y yo creo que la consolidación fiscal, se llame como se llama, hay que hacerla. Y acabar con esto arriba la bolsa a base de precisamente subir impuestos y emitir más deuda. Esto no se acaba con Sánchez.
Pero Ramón, la corrupción está bajando, ¿no? No hay casi corrupción en España, ¿no? ¿O es así, no? Porque unos dicen que dan, pero ninguno lo recibe.
No, pero fíjate, Rubén, en una cosa. ¿Por qué dimitió Alfonso Guerra? Porque su hermano Juan estaba haciendo unas chapucillas por ahí.
Usaba su despacho y tomaba cafelitos.
Y las chapucillas de su hermano, dimitió a Alfonso Guerra. Aquí con demostraciones de la...
Nada, aquí acabamos la gran tertulia de la economía.
Y el presidente...
Ramón Tamames, Rubén García Quismondo...
Aquí no dimite
y Jesús Ramón, Varela.
Hay que desear a la gente...
Yo felicito a mi madre que es su cumpleaños.
Buen puente.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.